Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Multiespacio Drums Devoto y Bodega Grazie Mille.
Te cuento, Alejandro, bienvenidos a todos los que nos están sintonizando recién ahora. Qué linda entrevista,
sí, ¿no? Con Milagro, la verdad que cuánta gente buena que labura.
Y nosotros.
Y aparte nosotros. Y que entrega su tiempo, ¿no? Porque...
Dicen que Pedro toca mejor la guitarra que yo, pero ¿qué?
Yo no soy objetivo para
Pedrito, hablar, o sea. Pedrito, ¿cuándo vas a hacer un dúo? Vamos a volver a tocar juntos. O sea, la gente nos espera. Nosotros teníamos un dúo que era, ¿viste el dúo Coplanacu?
Pardepe no.
Más o menos. Te cuento, tenemos un corresponsal en Qatar.
Sí, señor.
Y tenemos a nuestro periodista estrella de deportes que es Lauti. Sí, estaba guardado la UTI, ¿viste? Estaba como perro encadenado recién, ¿viste? El león enjaulado porque quiere hablar de la Argentina, quiere hablar de... Lautaro es el único periodista en Argentina que sabe cómo forma mañana la selección. Tenés la data, ¿no?
Tengo data.
Estamos al aire desde Qatar. O sea, Cambio y Fuera estuvo en París, en Italia, y ahora en Qatar. En dos minutos vamos a estar con Alfred Alconfar, que es nuestro...
Alfred.
Decinos una primicia para mañana.
Para mañana...
Juega de titular.
Parece que...
Decime el mediocampo, cómo sale.
No, el mediocampo no, todavía no lo puedo decir. El que puedo decir es que Lisandro Martínez no va a ser titular mañana.
Decime cómo
parece,
sale.
Parece que vuelve la dupla Otamendi-Cuti Romero.
La formación inicial de mañana anda buscando un espacio en algún programa menor como Feynman.
La
o
formación
cosa.
Inicial de mañana va a ser Dibu Martínez al arco.
Muy bien.
Molina en el lateral derecho. La dupla central, Otamendi, Cuti Romero. De tres, Marquitos Acuña. Para mí...
Vos decís.
Leo Paredes. Bien. El 5 de la selección argentina.
Me gusta.
De Paul McAllister. Todavía no va a jugar Enzo Fernández, todavía no se va a ganar el puesto, pero no va a faltar ocasión.
Y el trío...
Arriba, Di María, Messi y Julián... No, mentira, y Lautaro Martínez.
Ok.
Y Lautaro Martínez.
Muy bien. Te hemos grabado esto, ¿no? Pues ya veo que mañana sale Guido Rodríguez, Julián Álvarez...
Mañana juega la cuarta y...
tenemos que echarlo.
También vamos a recordar que tenemos el sorteo.
Hay una pelota que se está
sorteando. En esta hora... Sale el detective.
Estén atentos porque el detective nos trajo una idea magnífica y nosotros para festejar el triunfo de la selección contra México estamos en el sorteo, así que la gente esté atenta a nuestras redes, ahora vamos a hacer un vivo de Instagram.
Exacto. Arroba Cambio y Fuera Hoy.
Síganos para que les avise.
Pelota de fútbol, ustedes en una de las fotos se posicionan arriba de la pelota, ponen un like. Y si quieren escribir un comentario, Gastón, te amo, o algo así. Pueden hacerlo también.
No, hay que escribir comentario porque así se participa. Sí o sí hay el comentario y poner la pregunta de quiénes son los tres máximos goleadores de la selección argentina.
Te tiro una idea. Además de que vos ya sabés, está el Kun Agüero.
Sí, medio que todos respondieron lo mismo,
y al demás que vos sabés, está Batistuta.
Bueno, ¿quién será el otro?
¿Quién será?
A mí Cristiano me parece... Ronaldo no es porque juega para la selección de Portugal.
Suárez tampoco.
Está bien. ¿Qué cosa Cristiano Ronaldo? Me hubiera gustado siempre tenerlo en mi equipo.
Información de último momento, acaba de quedar afuera Irán, Estados Unidos, Inglaterra son los nuevos clasificados a...
Por la gente de Irán, que después no va a hablar.
Después voy a hablar un poquito de eso.
Y bueno.
¿Puede ser que Richard esté charlando con nuestro corresponsal en Qatar mientras yo estoy pagando miles y cientos de miles de dólares?
Sí, yo creo que dijo dos minutos, pero para él.
Sí, pues quería charlar. Estamos al aire con don Alfred Alconfar, nuestro corresponsal en Qatar. Muy buenas tardes, Alfredo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Qué hace, Gastón?
Bien, ¿y vos?
¿Cómo va todo por ahí?
Shukran por atendernos.
¿Mucho calor en Buenos Aires?
Sí. Mucho calor allá, no tanto como allá. Acá 34, ¿allá cuánto hace de calor?
Bueno, ahora es de noche, viste, bajó, debe ser 30 más o menos.
¡Epa! Está pasando lindo. ¿Es cierto que, cómo se maneja eso del aire acondicionado? Porque acá nos dicen que...
Eso iba a preguntar, ¿cómo...?
Y en realidad, en todos lados hay aire y lo ponen muy intenso. No pasás calor en la medida en que estés dentro de algún lado.
Ajá.
Si estás en el metro, en el hotel, en el colectivo, estás en cualquier lado interno, incluso en los estadios. Hay un solo estadio que no tiene aire acondicionado, que es en el que juega Argentina mañana, el 974. Pero en todos lados hay aire acondicionado.
Pero, perdóname, pero...
Tengo algo para contarles, sí.
¿El aire acondicionado en la cancha es para las tribunas o también llega un poco para el campo de juego, digamos?
Llega para el campo de juego. El campo de juego tiene una temperatura de unos 21 grados, más o menos.
Ah, está bien, perfecto, están para jugar.
El clima ideal. El clima
o ideal. Sea que si la temperatura ambiente es 30, en el campo de juego hay menos.
Igual pregunto, ¿no es medio exagerado el uso del aire acondicionado o realmente es necesario? O sea, ¿hace tantísimo calor e inaguantable constantemente?
Y bueno, ahora estamos en invierno y la temperatura al mediodía es más de 30 grados, 32, 33, 34,
wow.
Y es invierno. En verano, junio, julio, llegan a los 50 grados y obviamente por eso... Por primera vez cambiaron la fecha del Mundial, viste que se hace siempre claro. En junio, julio, históricamente la primera vez que cambia de mes un Mundial, ¿no? Pero es porque los 50 grados de julio hubiesen sido absolutamente imposible para jugar el Mundial.
Claro. Alfred, están acá, arde de preguntas, la gente está mandando preguntas y te dice, ¿cómo estuvo el partido Argentina-México en hinchadas? Que pongas los puntajes.
Bueno, a nivel primer tiempo fue una lágrima, ¿no? A mí, cuando terminó el primer tiempo, me dolían los ojos. Realmente me dolían los ojos de ver lo mal que jugamos ese primer tiempo. Y si bien empezó todo con mucho aliento, tanto en la previa como en el comienzo del partido, más o menos a los 20, 25 minutos empezó el... Movete Argentina, movete. La
sí,
tienen esa, ¿no?
Sí, movete Argentina.
Movete Argentina, movete. Empezó con todo porque realmente era una lágrima. Afortunadamente, el panorama cambió absolutamente en el segundo tiempo porque tras que estuvimos cortando clavos 4 días, de martes a sábado, que nos tuvimos que bancar a los árabes, cada vez que te cruzabas con un árabe, el árabe con una sonrisa te decía, ah, Argentina, Argentina, y se te reía en la cara.
¿Viste? Medio japonés te salió eso.
Y después, México es uno de los países que más gente lleva al Mundial.
Sí, tiene mucha
gente. De hecho, en el partido contra México, 80% de mexicanos, 20% argentinos. Entonces también los mexicanos estaban agrandados, porque aparte habían empatado con Polonia, estaban muy agrandados, y vos de repente ibas caminando por la calle y escuchabas un ruido, viste, toc, toc, una baldosa que se golpeaba, vos levantabas la baldosa y te salía un mexicano y te ganaba. ¿Entendés? Más o menos así era el panorama. Vos te encontrabas un mexicano por todos lados, y cuando te lo encontrabas, te decían, tienen miedo, ¿no?
Son bocones.
¿Hubo peleas? Porque acá se habló mucho de que hubo, y se vieron algunas imágenes de argentinos peleándose a las trompadas con los mexicanos. ¿Fue así? ¿O cómo lo viviste vos?
Sí, hubo algunas. Yo no lo viví en particular, pero sé que hubo algunos encontronazos. Hay mexicanos que se ponen muy pesados. A nosotros no nos gustó nada. Las cargadas con las canciones de Malvinas.
Pero tu entrenamiento de...
Ya lo ve, sí. La Malvinas se abre inglés.
Claro.
Y tu no gustó nada.
¿Tu entrenamiento de box te dio como más seguridad en ese momento? O sea, ¿te sentías preparado?
¿Vos sabés lo que quiere decir Alfredo?
No.
Hermano.
Alfredo Al Confar.
¿Qué quiere decir?
Quiere decir hombre de paz. Yo jamás me pelearía.
Muy bien. O sea, lo tuyo, tu entrenamiento de boxeo es solo para estar en estado.
Claro.
Para mantener la línea igual que Alejandro. La línea curva.
Mantener un abdominal. un abdominal.
Contanos alguna cosita del día a día. ¿Cómo te estás manejando? Los tiempos.
No, les quería contar algo más del aire acondicionado.
A ver.
En un momento estábamos paseando por unas galerías, unos locales comerciales, todos al aire libre, ¿no? Que se llaman Galerías Lafayette, igual que las francesas. Sí, sí. Y de repente nos llama la atención porque vemos una suerte de alcantarillas, y por esas alcantarillas, que estaban entre lo que podría ser la vereda y la calle, ¿no? Entre la vereda y la calle, las típicas alcantarillas, y de repente nos damos cuenta de que salía aire frío de ahí.
No, mirá.
Resulta que había aire acondicionado en la calle.
¡Qué bárbaro!
O sea, el que quiere va caminando por encima de la alcantarilla y se va refrescando las piernas.
Sí, digamos, sí, sí, ponele.
Ponele, ¿no? Ponele las piernas. Sí,
ponele. Y vos vas caminando por arriba de la alcantarilla y te sale el aire frío del aire acondicionado y está fenómeno. Y por ahí hay 35 grados de temperatura, pero vos vas fresquito caminando.
¡Qué locura,
ahí,
¿no?
Eso me llamó particularmente la atención, ¿no?
No, sí, andá a decirles que pongan el aire en 24, ¿no? A los amigos cataríes.
No, pero aparte, ¿sabes lo que ocurre? Que estos muchachos nadan en petrodólares. Entonces, no les cuesta nada, nada.
Sí, no hay, claro. no hay cataríes pobres.
No, ahora te voy a contar algo muy importante respecto a la población catarí.
A ver, contanos un poquito cómo es eso. Porque vemos los estadios medio vacíos en general también, ¿no? O no repletos
no,
a full.
Antes de lo de los estadios, te cuento una cosa. Qatar tiene 3 millones de habitantes. El 20% de los habitantes son cataríes. El 80% son extranjeros. O sea que cataríes hay
600.000
habitantes. El resto son todos extranjeros que vienen acá a trabajar. Se vienen a hacer la América. Vienen a hacerse la Qatar.
Sí, sí. O la Asia en este
porque
caso.
Porque los tipos vienen de India, de Bangladesh, de Pakistán, de Filipinas, de Indonesia, de otros países árabes también, porque tienen tanto dinero estos muchachos, nadan en dólares, que realmente las condiciones de vida son buenísimas a nivel infraestructura, a nivel todo. Pero además cobran salarios que en sus países no cobran y hacen remesas a sus familias en sus países de origen. Y bueno, el 80% de la gente es extranjera. O sea, es difícil encontrarte con un catarí puro.
Claro,
o sea,
sí, sí. Claro, pero es claro, la menos, claro.
Pero vos, por ejemplo, le recomendarías, te digo de verdad, viste que acá hay muchos jóvenes que se están yendo a vivir afuera, a Australia, a Dinamarca, a probar suerte, Estados Unidos. ¿Recomendarías como para ir a vivir a Qatar a un chico o chica que quiera probar suerte?
Mira, acá yo estoy en la habitación del hotel con mi hijo Juan, y Juan con la cabeza la mueve hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda, claro. Escuchando la pregunta.
Clarísimo.
O sea, no, ni no. En pedo. Perdón, ni loco. Se vendrían para acá. Porque realmente las condiciones... es un país muy difícil, muy complejo. Aparte, realmente sos un paria. De hecho, ni siquiera los hijos de los extranjeros que nacen aquí son considerados cataríes.
Ah, mirá ese dato.
Con razón son tan pocos, porque
claro.
Si nace...
Campo.
Claro, porque no son cataríes. De hecho, un dato, otro dato de color impresionante. Trabajan.
Se cortó ahí.
El dinero que les otorga el gobierno mensual, bastante interesante. Hola.
Hola,
sí, dale.
Los cataríes no trabajan. Trabajan si quieren, en realidad. Hay algunos que trabajan, que tienen sus empresas.
Ah, bueno, tenemos bastantes cosas en común, entonces.
Pero si quieren, y que nosotros somos pioneros en eso. Porque lo implementamos en el 2002.
Exportamos el modelo.
Los cataríes lo copiaron de nosotros, los planes trabajar y demás. Y le dan una asignación a los ciudadanos cataríes, no sé cuántos dólares mensuales, que les alcance y les sobra para vivir. Pero hay algunas personas, algunos cataríes que les interesa trabajar, les interesa ganar más dinero, les interesa tener sus empresas, etcétera, y trabajan. Pero hay muchos que no trabajan directamente y se la pasan todo el día en las casas. Y hay una actividad que descubrí interesante de varones.
Sí.
Se juntan los hombres en un recinto privado.
Epa.
Como nosotros podemos ir a tomar una cerveza.
Sí.
Se juntan a tomar café, porque como el alcohol está prohibido, se juntan y charlan durante horas de distintas cosas, de lo que se les ocurra, tomando café. Hay lugares privados, ¿eh? No, vos no podés acceder, o sea, son lugares privados donde, como no hacen nada,
claro, sí, sí.
Iba a decir, están al pedo, pero no puedo.
No, queda feo eso.
No hacen nada, queda feo. Los tipos se juntan en tertulias, ¿viste? En charlas, a tomar café. La onda es tomar café. Toman mucho café ellos.
Y fuman narguile. No, fuman narguile también, ¿no?
Claro, descubrimos que está el club del narguile, ¿no? Que me iba a ser socio, yo, pero no me dejaron porque no soy ciudadano catarí.
Pero es muy rico el narguile.
Pero cuando te pones el...
Claro, también están con...
Cuando te pones arriba de la cabeza ese...
El hijab.
Ese trapo, me parece que pasás vos con dejándote la barba y eso está medio...
Da el physique du rôle.
Con la barba, sabés que en un momento se me acercaron y me hablaban en árabe directamente.
Escúchame, no entiendo, porque vos recién decías que tu hijo decía no da para ir a vivir allá. Pero hay gente que te está escuchando y dice, che, mira, me mantienen, no tengo que trabajar en toda mi vida.
Eso los cataríes.
Pará. Eso es para los ciudadanos cataríes. Eso es para los ciudadanos cataríes, no para los extranjeros.
Pero si va tu hijo...
Los extranjeros vienen y laburan.
Pero tu hijo va, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O Lauti, vamos a ponerlo a Lauti. Se va para allá y dice, bueno, voy a trabajar en el hotel... Atendiendo como, no sé, conserje del hotel o como... ¿Cuánto gana un tipo de
eso? Pero eso era antes del Mundial.
¿Pero cuánto gana un pibe que va a laburar allá? Así, un laburito así. No sé, ¿hace $5,000 por mes?
Debe ganar entre 1.500 y $2,000 por mes, más o menos, mínimo.
Ah, por eso, digo, capaz que se pueden ahorrar $10,000 por año, $20,000 por
creo,
año.
Creo, ¿eh?
¿Decís que no?
Y no, si 1.500...
Sí, ahorrar se pueden ahorrar. Trabajan bien, pero por eso hay tanta gente.
Claro.
O sea, es un país muy chico, en superficie muy chico. Pensá que tiene 10.000 kilómetros cuadrados.
Claro,
la
nada.
Ciudad de Buenos Aires tiene 200, o sea que son 50 veces la Ciudad de Buenos Aires.
Tucumán,
debe ser más chica que Tucumán.
Claro.
Más chica que Tucumán debe ser. Estar. Y no hay muchas ciudades. Vos pensá que es la primera vez en un mundial de fútbol. Los 8 estadios mundialistas están en la misma ciudad. Como si fuese un juego olímpico, ¿viste? El juego olímpico es en una ciudad, no es en un...
Claro, país. Sí.
Los 8 estadios están en la ciudad de Doha, que es la capital. Después no hay muchas otras ciudades, porque toda la península en realidad es pura arena y hay explotaciones petroleras, tanto en la plataforma marítima como en la tierra.
Claro, seguro.
Y se dedican a la extracción de petróleo y del gas, ¿viste? Pero es todo arena. O sea, hicimos un par de paseos por el desierto y es arena, no ves, es un solo pedazo de pasto.
¿Cómo viste el cambio del primer tiempo al segundo? Porque hubo un cambio...
Volviendo
muy,
al fútbol, ¿no?
Claro. Porque hubo un cambio muy grande en la selección. Vos dijiste antes que se te salían los ojos de lo aburrido y malo que era el partido. Y después, el segundo, ¿cómo lo viste eso? ¿Cómo lo viste ahí en la cancha?
Ya cuando arrancó el segundo tiempo, en la cancha era otra la actitud. Ya Di María, por ejemplo... agarró protagonismo enseguida, empezó a tirar para adelante y el resto de los jugadores también. Y bueno, y apareció el genio de Lionel, que nos deleitó con ese golazo y que abrió todo. A partir de ahí ya el panorama cambió enormemente y el nivel de confianza del equipo se notaba enseguida. O sea, ¿no? Te dabas cuenta que íbamos a ganar el partido. Y después vino la otra joya de Enzo, que realmente a los que somos gallinas nos maravilló más que al resto, ¿no?
Es verdad, siempre. Es verdad. Bueno, volviendo al tema un poquito de lo que es las hinchadas, la pasión que
la gente de Bangladesh, ¿no? Que están salen todos los medios que son más fanáticos que los propios hinchas de Argentina, que somos bastante fanáticos, ¿no?
Lo de Bangladesh es un caso notable. Yo ayer, el sábado, cuando estábamos haciendo la fila para ingresar con mi hijo, justo atrás nuestro había 10, 12 tipos con la camiseta argentina, ¿no? Pero vos lo veías a los tipos y vos decís, estos no son argentinos. De hecho, en un momento les dije algo en español y no entendían nada.
Claro.
Resulta que eran de Bangladesh. Y los de Bangladesh, que no hablan español, estaban todos con la camiseta argentina y alientan a Argentina, ¿no? Básicamente desde el año 1986.
Ah, mira qué dato ese, ¿eh?
Porque ellos tienen una historia fuerte con los ingleses, a los cuales no se bancan, porque fueron colonia inglesa, y el gol... Los dos goles de Maradona a los ingleses, a ellos los conmovió. Y de hecho, Maradona es el ídolo máximo para ellos, ¿no?
¡Qué grande!
A punto tal que ellos siempre, en todos los mundiales, hinchan por Argentina. Lo que no sé si estos de Bangladesh, sí, obviamente, me imagino que son tipos que trabajan acá en Qatar, porque hay gente de Bangladesh trabajando en Qatar, no creo que haya mundial, pero... Tantique de la Argentina y a 10, 12, digo, qué raros que son estos argentinos.
¿Qué cosa? ¿Cómo trasciende el fútbol?
Morocho, raza, tipo.
Indios.
No, es tremendo.
Es tremendo.
El impacto que tiene es tremendo.
Bueno, Alfred, querido, espero que mañana en la cancha puedas disfrutar de la Argentina. Nosotros vamos a estar hinchando desde acá y lo mejor para mañana. Cuidado con el corazón y todas esas cosas, ¿no?
Pero sabes lo que me ocurre, Gastón, algo muy particular, porque tengo algunos amigos de un grupo Entretiempo, algo así, que dicen que soy piedra, ¿no?
No, para nada.
Entonces, justo por las dudas, dicen que soy piedra, entonces yo por las dudas el otro día estuve alentando a México, me saqué varias fotos con los mexicanos antes del partido.
Entonces mañana parece, llévate la camiseta de Lewandowski.
¿No? Es que claro. Ando buscando polacos por ahí para sacarme fotos. Así que mañana me voy a dedicar a explorar a los polacos, a ver si... Igual, le meto un poco de jeta,
¿no? igual que no te vayas a enamorar de un polaco, porque ahí me parece que está prohibido el amor así entre varones. Se quedó callado.
Pero no son mis gustos. Vos sabés que yo ando por otro lado.
Sí.
No, yo no podría.
Alfred Alconfar con Lewandowski. No. ¿En serio? Alfredo, querido.
¿Qué dijiste?
Alfred Alconfar Lewandowski serías.
Algo así.
Escúchame, bueno, disfruten mañana con tu hijo.
Lo que estaría buenísimo es que mañana ganemos.
Sí, obvio.
El equipo tiene mucha confianza, se nota, hay gran confianza. Hoy hubo un banderazo, mañana temprano va a haber otro. Y si ganamos, quedamos primeros, evitamos a Francia y nos queda un cuadro bastante accesible, tanto para octavos como para cuartos de final.
Paso a paso.
La línea de...
Paso a paso.
Sí, paso a paso, pero mañana ganemos. Mañana ganemos. Con un 1-0 es suficiente, pero si ganamos 3-0 mejor.
Vamos a ganar Juan David. Hay que cuidar el corazón, yo siempre prefiero un poco más.
Bueno, y hagamos una cosa, y la promesa de que volvés a salir al aire el martes que viene, si ganamos.
Si ganamos, si no va a salir acá en el estudio.
Voy a estar ahí listo para octavo
de final, aparte. Muy bien.
Querido, te mando un abrazo grande y saludos a tu niño. Que la pasen lindo.
Gracias. Sí, un abrazo a ustedes también. Que estén muy bien, ¿eh?
Abrazo. Gracias. Abrazo, Alfredo.
Qué grande Alfredito, ¿eh? Un ídolo. Ni pedo una cortina a nosotros, nada.
No, pero se enoja, pero bueno.
Se enoja.
Pero ahí... No, lindo. La verdad que aparte, qué experiencia, ¿no? Porque
sí, estar ahí... Me suena raro, ¿viste? Porque vos lo escuchás... y decís, me gustaría ir a conocer, pero evidentemente de los países que podés ir a conocer allá, me parece que no es ideal. No debe ser el más interesante tampoco.
A mí lo que me cuesta imaginar es cómo están todas las hinchadas juntas y se cargan y se joden. Y es algo que acá, la verdad, yo
no se podría.
Había algo que se volvió viral, no sé si lo vieron,
que había dos hinchas argentinos que. Dos hinchas de Argentina que pusieron el celular grabando a los dos de atrás.
Los displicentes, son un grupo conocido, pero son tipo, hacen videos de YouTube reaccionando a partidos y cosas así.
No, pero que tenía dos mexicanos atrás.
Sí, exactamente. Ah. Que lo cargaba, ¿dónde está Messi?
¿Dónde está Messi? Después...
Lo viste a Messi. Pasa que eso es lo que yo digo, son muy bocones los mexicanos.
Ah, bueno, pero aparte...
Y siendo un desastre, porque son malísimos. Entonces...
Pero aparte te cargan y por ahí tenés la... Por ahí llega a perder. Y terminas reaccionando, que es el gran problema.
Claro, pero,
acá, ¿no?
Yo entiendo ponerle que nos carguen los árabes, ¿dónde está Messi? Yo eso lo entiendo. ¿Dónde está Messi? Que una vez que ya nos ganaron, ya está. Pero los mexicanitos, muchachos, no empezó el partido y ya se están haciendo los cancheros. Y después, bueno, ni hablar del chico este Canelo.
Sí, ahora lo hablaré.
Qué muñequito,
ahora lo
qué
hablaré.
Payaso.
Ahora lo hablaré. Vamos a un temita musical y nos acomodamos y vamos con todo,
Seguinos por Instagram en @cambioyfuera hoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuera hoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Te cuento, Ale, que la, arde porque en un ratito vamos a estar sorteando la pelota del Mundial.
Una pelota hermosa, la verdad que...
Es divina.
Es divina, en serio.
Muy buena.
Es divina.
¿Cuántos goles habría hecho yo en el Mundial, no?
Imagínate. Y no, por lo que venís diciendo acá... En contra dos, porque no. Si sos tan rústico, tan pegador, tan sucio.
¿Sabes a quién me parezco? ¿Viste el delantero ese alemán que entró, que la reventó?
Sí.
Ese es mi estilo de juego. Así.
Yo te veo más un Pepe, pero bueno.
Soy como
Cesc
Fàbregas.
Pepe me hizo acordar, ese Pepe tiene... más sangre en los botines que en, en las venas.
No, es tremendo.
Terrible lo que pega el
chavo. No, pero hay videos en el Real Madrid que...
Yo tengo bastante sangre en los botines también, ¿eh?
Sí.
pega que da calambre.
Tengo sangre. Escúchame, las preguntas para Lauti, que es nuestro gurú del Mundial. No sé por qué se ganó ese mote, se lo puso el gourmet. Lauti, ¿el partido del Mundial hasta hoy?
¿El partido del Mundial?
¿Cuál fue el mejor partido?
Qué buena pregunta, ¿eh?
Te das cuenta. Todo esto estaba preparado. Vos tenés que decir España-Alemania, algo. De hace tirar.
Sí, o sea, en los papeles sí, España-Alemania.
Me gustó a mí. ¿Lo viste
el partido? Fue un buen partido, sí, lo vi.
Juega bien España, ¿eh?
Lo vi, fue un buen partido. Sí, España juega bien.
Ahora yo...
Le tengo cierta desconfianza a los chiquitos cuando... Cuando se juega un octavo, un cuarto, un partido... Bueno, octavos no creo, pero un cuarto, una semi más importante... Que no aguanten justamente la presión, porque son pibes, tengamos en cuenta, son pibes muy jóvenes. Pedri, Gaby, Dani
Olmo. Todos 19 años.
Todos.
Igual, prefiero, yo, esa de salimos todos jugando desde atrás, sí, pase sí. Al arquero, cuando te está corriendo Gundogan, Müller y no sé qué, yo, ¿sabés cómo la revoleo? No me gusta nada ese juego tan arriesgado, pero lo hacen bien los tipos, es muy lindo verlo.
Sí, la verdad que es llena de adrenalina.
Es muy lindo verlo
si no es Argentina.
Claro. Si no, demora un infarto. Tío.
A mí me encanta, yo soy fanático de Guardiola y
no, este pibe. Yo,
antes que revolar la pelota, que me corten las dos piernas.
O sea, vos preferís un gol, correr
no,
un gol.
Un gol no, pero a ver. Siempre hay que tener contexto. Entonces, si se puede jugar, tratemos de jugar. Si hay que revolear, revoleamos, no pasa nada. Si el arquero es un desastre con los pies, y bueno, hay que revolear, revoleamos. Pero si yo tengo un arquero que la puede parar y se la puede dar un compañero, ¿por qué la voy a revolear por revolear?
No me gusta mucho, viste que hacen el pase lateral del 3, del 4 al arquero, y de repente se viene 5, digamos, para atrás y le pasan entre los dos delanteros la pelota de 5, claro, que si no se la pasás exacta.
Sí, y milimétrica, y el no devuelve...
El pie la pierde ahí, la rebota o cualquier cosa.
Bueno, pero estos son tipos que juegan todo bien.
No, pero sí, está jugando...
Fíjate, a mí yo estoy fascinado con los controles. A mí hay algo que me vuelve loco, que son los controles, y bueno, los pases también son buenos, pero...
¿Pero los controles remotos, así?
Sí, los controles del joystick. No, los controles... Vos le das la pelota y todos la paran bien, todos la paran el coso del pie.
La duermen.
Sí, es increíble cómo en el fútbol argentino, vos ves Arsenal Patronato, la pelota la rebota, coso. Acá controlan la carrera y se la llevan.
Es la pelota,
y...
me parece. Es la pelota
del el césped.
Es la que vamos a sortear nosotros.
Estamos por sortear. Si vos querés entrar en el sorteo, te quedan exactamente 5 minutos para entrar a nuestro @ Cambio Fuera Hoy en el Instagram. Entrás ahí, le das un like, no sé qué tenés que hacer, pero algo parecido a eso. Y decís quiénes fueron los tres mayores goleadores de la historia de la selección, que son... Messi, Batistuta y Agüero, ¿no?
Pero no es la
gente. Bueno, faltan 5 minutos y van a entrar.
Sí, absolutamente todo el mundo respondió eso. Hay que robar a 3 amigos con los que jugarías, ¿viste? Un juego.
No, bueno.
Pero bueno, participen ya porque ya sorteamos.
Escúchame, mejor partido Alemania y para...
A mí me gusta Francia.
Para mañana, ¿te gustaría Lautaro Martínez o Julián Álvarez?
Y yo soy hincha River. Para mí...
¿De movida lo pondrías a Julián?
Yo lo pondría a Julián
Álvarez. ¿No un tipo que cabecee?
Pero lo que pasa que es como, viste, molesto ahí, que te está molestando al que... Cuando quieren salir jugando, ahí que molesta. Eso es lo que me gusta, viste.
Lautaro Martínez también jode, ¿eh?
Pero me parece que el laburo que hace por ahí no es tan, lujoso como el de Martínez, pero... Bueno.
Leandro Paredes.
Me gusta.
Guido Rodríguez o Enzo Fernández de 5.
Bueno,
también esto
parece. Pero no. Después me dicen termo a mí. Acá desenrosquemos arriba.
Como yo te dijera que quiero sacar a Di María y poner a Angelito Correa.
Pero para Tajeto Rico también.
Enzo Fernández me parece que se ganó un puesto. Por ahí no lo quiere poner al principio, pero me parece que tiene ganado.
¿Te imaginas el puesto a Torrico atacando el Mundial?
Sí,
que no sale a ningún centro. El cóndor. Que... No, bueno.
No, pero...
¿Cómo te pone el fútbol, Va, ¿quién va a hacer el sorteo? ¿El detective y nosotros? ¿Cómo es la cosa? Nosotros. Vamos a hacer un Instagram en vivo, ¿no?
Sí, sí, esperemos.
Qué nervios, Dios
mío. Esperemos que salga todo bien porque estamos acá medio complicados,
Qué nervios, Dios mío, qué nervios. La extrañamos un poco a Paloma. Tiene que volver Paloma ahora que termina la facultad, aunque sea un programita.
La verdad, sí. Te extrañamos, Pali, en serio,
Paloma, en el pro de familiar, creo, no me acuerdo quién va primero, pero Emiliano va primero, me parece, el pro de familiar.
Pero, no hablemos, por favor.
¿Cómo anda?
Le voy a pedir que en este martes no hablemos de Prode porque estoy, pero no peleando, atrás, ¿no? Estoy peleando el descenso, pero.
Bueno, pero también los resultados.
Yo estoy cuarto empezando de atrás en el Prode familiar.
Sí, bueno, yo también.
Somos 20 y estoy
cuarto. Bueno, pensé que iban a decir que somos cuatro. Somos los cinco.
somos como 20 y estoy cuarto empezando de atrás. Valeria me salva. Valeria, sí. Valía sea jugar resultados medio raros.
No, y por ahí... es una táctica.
Es una táctica.
Mira, el de Japón, la Alemania, agarrabas un plenito,
Sí, ¿y Argentina? ¿Y Argentina?
Argentina, Arabia también.
¿Quién agarró esa?
Una mina que apostó sin querer y agarró Argentina-Arabia y se ganó como 20
lucas. Hoy vi esa historia de una mina que apostó $25,000 a una combinada. Era Arabia-Argentina, Polonia-México empate, no me acuerdo, Francia-Australia y no me acuerdo qué otra más. Agarró la combinada que era 6.61.
O sea, pagaba 6 veces.
Si no me equivoco.
6.61.
Exactamente. Ay, y ganó un palito dólar, estamos hablando, ¿no? No peso. Si no, perdonad. Wow.
Me gustan esas cosas, ¿no? Pero tenés que tener. Bueno, va a estar el detective de canciones. Están ahí franeleando con. Sí, Richard le está pasando.
Pasame la música porque necesito quedar bien con alguien, le dice. Entonces el detective le
chamuya,
pasa.
Y pasa hoy tema. Volvió ya el gourmet.
El gourmet.
El gourmet de fin de mundo.
Cuánta historia. Ahí estuve viendo fotos. Qué lugar.
La mujer está, Paula está chocha. Adelgazó, me parece.
La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Muy buenas tardes, mi querido detective, ¿cómo te va?
Buenas tardes, hola, queridos amigos de Cambio y Fuera, y a todo el grupo y al equipo, ¿cómo
sí,
anda?
Sí, bien, tuvimos un fin de semana para el infarto, detective.
Bueno, tranquilo, che, tranquilo, ya tenemos varios mundiales, a mí me da más cosa por mis hijos o por los chicos que por nosotros, pero sí, ahora que te escucho a vos, yo digo, bueno, pero tan mal lo vive la gente grande,
sí,
después de tantos mundiales, digo yo, después de vivir lo de Bielsa, después de vivir lo de Pasarela, no sé,
sí, es verdad.
Incluso la final de Brasil, tenemos los grandes ya creo que tenemos varios...
Estamos curtidos.
Sí, tendríamos que estar curtidos, yo ya te digo la verdad. Sufro más por mi hija que por ahí lloró el día que perdimos con Arabia...
pobrecita, sí, pobrecita.
Sí, sí, viste, con bronca, pero... con algunos insultos incluso, pero bueno, prefiero que se descargue así, ¿no? Que viste,
no, que no mate a nadie, todo tranquilo.
Claro, sí, tal cual, ¿no?
Pero
no,
detective, le voy a hacer una pregunta. Los tres goles que más gritó de la historia de la selección, el detective de canciones. En orden.
En orden. Qué pregunta difícil. Lautaro, ayúdame a ver,
Yo tengo los míos si querés.
Yo le voy a nombrar uno que siendo hincha de River, para que vea
el
que
de
no
Maradona
soy tan
termo. Está, ¿no?
El de Maradona, los ingleses, sí.
Pero el de...
Está ahí.
Bueno, tiene que ser el Mundial. Este es en una rueda clasificatoria.
No.
Pero el de Palermo, no. Con Maradona de técnico.
Es tremendo. Las eliminatorias de 2010.
Ese fue
en Perú. En el Monumental contra Perú. La noche de la lluvia.
De la lluvia. Ese apoteó.
Creo que fue... Creo que fue el gol que más grité de un bostero.
Bueno, eso también. Eso. Pero, por ejemplo, el de Canilla contra Brasil. El de chico este, ¿cómo se llama? Maxi Rodríguez contra México.
Contra México, esa que la clavó en el ángulo. Bueno,
el último este de
también,
rojo contra Nigeria.
Sí,
y este de Messi, ¿entra en ese ranking de los 10 goles más gritados de suyos? No.
El de Messi ahora contra México, que abrió el partido,
sí.
No sé si no está ahí,
Ese fue, gritaste ahí, ¿no?
Rompió el esquema, porque venía bastante trabadito, No sé qué piensa ahí Lautaro, que es el gurú
Golero.
masterclass de fútbol.
Sí, sí, fue un desahogo. Yo creo que ese gol abrió la canilla, porque si no era complicado. Porque
Argentina... Más bien, cerró la canilla, porque estábamos llorando hasta ahí.
No, pasa que encima si no entraba esa, después era en los nervios, el tiempo pasa, no, la pelotita no entra, es todo más difícil.
Bueno, lo que les voy a pedir es que la próxima vez Gastón y usted, Lautaro, preparen, si van a hacerle una pregunta, que por lo menos te haya un...
No, lo preparamos, pero no se la olvidó, ¿viste? Son chicos que no estudian.
Qué improvisado esta gente.
Detective, sí. Usted va a ser el encargado del sorteo de la pelota que va a ocurrir en estos próximos 30 segundos.
¿Les parece? Escúcheme, ¿no quiere dejarlo para el final del programa?
Para el final del detective lo puedo dejar, pero dentro de 5 minutos más, ¿le quiere dar a la gente 5 minutos más?
5 minutos más, dele, por favor, que la gente está enloquecida, tiene la pelota del Mundial.
Tiene la pelota del Mundial y viste, igual se anotó mucha gente, fue impresionante.
Impresionante cómo han arrobado a Cambio Fuera y al detective.
El detective arde también, ¿eh?
El detective ahora está casi en 550 seguidores, cuando el martes pasado habíamos hablado de que estábamos en 340.
¿Qué hace usted? ¿Usted pone guita? ¿Qué hace?
Sí, pone una moneda.
Fue... impresionante el crecimiento. Incluso quiero recordarles, hay varias cosas, Gastón, a ver, para que no se me vaya el tiempo. Hoy cumple Silvio Rodríguez,
así que le mandamos, mi amigo,
un saludo muy grande.
Silvio, un abrazo grande.
Vamos a poner un tema de él. Yo siempre pensé en Ojalá, pero Richa me va a decir vamos a los lugares comunes. Pero bueno, es un tema muy bueno, el sombrero con...
Óleo de una mujer con sombrero. Usted,
óleo de una mujer con sombrero, Ojalá. Tiene muy lindos temas. Vamos a tratar de convencer a Ricardo para que algún martes pasemos a Silvio Rodríguez. Va a ser difícil.
Es un renegado.
Es una tarea que te dejo a vos, Gastón.
No, esta. Yo ya no puedo luchar contra molinos de viento.
Claro, eso es. Es como una pelea... Que ya
lo
se sabe
que pasa el resultado. Lo cansaste 4 veces, 5 veces, Diego Torre.
No me diga que se lo contó a usted también. Qué cosa.
Qué bárbaro este tipo.
Qué bravo. Qué
No. Pareciera que él es el único tema que conocen de Diego Torre, ¿viste?
No. Acá tiene un mensaje, detective.
Sí.
Laura dice: ¿es cierto que el Instagram del detective de canciones creció más que la inflación?
dígale que sí, pero que estamos ahí a la par,
Están ahí. Qué bárbaro.
Acá también, detective, Patricia nos recuerda que hoy se conmemora el fallecimiento de ¿quién?
De George Harrison.
Sí, señor.
Iba justo a decirlo. Gracias, Patricia, le mando un beso enorme por recordar a uno de los músicos más importantes de la historia. George Harrison, tampoco lo hemos traído, lo vamos a traer con Something o algún tema de él. Obviamente que tiene unos temas hermosos, uno más lindo que el otro, así que vamos a traer a George Harrison también un martes. Y... la otra cosa que quería decirles, que el martes pasado habíamos hablado de un tema del Led Zeppelin, en donde habíamos hablado que estaban enamorados de Joni Mitchell.
Sí.
Bueno, para los que no escucharon el programa, les recuerdo que de qué se trataba un poco la canción, ¿no? De qué iba la canción.
Sí.
El tema que habíamos pasado el martes pasado se llama Going to California, y hablábamos un poco de que Robert Plant y Jimmy Page, cantante y guitarrista de Led Zeppelin, estaban enamorados de Joni Mitchell, que es una cantante que realmente ha revolucionado el folclore americano, en el cual vamos a hablar hoy, y trajimos un tema de ella. Así que hoy vamos a hablar de Joni Mitchell, del cual tenemos que hablar de una de las cantantes más influyentes del rock y de la música en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Para el que no la conoce mucho, es una artista que nació en 1943, el 7 de noviembre, cumplió hace poco tiempo años, y fue, además de cantora, productora, y es pintora también de cuadros. Y la canción que vamos a escuchar hoy es Woodstock. Que,
Woodstock, como el festival.
Como el festival, exactamente. Que después la toca Crosby, Stills and Nash.
Ah,
y hacen una versión muy linda, incluso no digo que sea mejor que la de Joni Mitchell, pero el juego de voces que hacen Crosby, Stills and Nash realmente es asombroso, y hacen una versión muy muy linda también. Íbamos a poner esa con Richard, pero yo le dije, no, si voy a hablar de Joni Mitchell, poneme la de Joni Mitchell, ¿viste? O sea, hemos decidido ir por ella.
Le recuerdo, detective, que no vamos a cortar esa parte cuando usted habla de ponémela a Joni Mitchell. Esa parte la
vamos no, a... ¿Te das cuenta no. que yo estoy luchando para hacer un programa sofisticado y no, me sale no, con
pero
esto
la deja picando el detective que a mí me no, da con un palo.
Por favor, Dios santo.
Yo no sé cuándo va a dejar de levantar pesas y va a empezar a visitar museos. Alex Collins Knows.
Alex,
porque alguien le tiene que dar un poco de cultura. Si no sos vos, Gastón,
no, está difícil.
Dale esa tarea a Martín.
Un día tiré acá, voy a traer libros y los voy a dejar tirados acá, a ver si algún día se lleva un libro. Pero este chico.
A ver si lo agarra sin querer, ¿viste? Dice, voy a ver este libro.
Menos pesa y más museo. Me gustó ese título, menos pesa y más museo.
Se viene el editorial la próxima.
Menos pesa y más museo.
Por favor, que levante, aunque sea la guerra y la paz.
Te pido, detective, te pido mil disculpas por esta interrupción inadecuada de. No, Alex, no,
increíble,
no.
Increíble.
Ay, Dios.
Bueno, Joni Mitchell ya ha sido fumadora desde los 9 años, ¿no? Así que tiene una voz tan singular que después se van a dar cuenta cuando la escuchen.
Esa voz gastada, ¿viste? De...
Sí, ha sido adicta al cigarrillo desde que tomó su primera bocanada. Es una rubia muy, para los que no lo conocen, una rubia muy atractiva. Para la época, ella subía con su guitarra solita, se ponía unas flores en el pelo. Estamos hablando de la época de 1970, donde era todo muy hippie, ¿no? Y llamaba mucho la atención las letras que hacía. Era realmente, escribía con mensajes bastante directos, incluso con poesía también, pero criticando mucho a Estados Unidos en su posición con la guerra, con las invasiones, etcétera, etcétera, ¿no?
O sea, posición política tomada también.
También tomaba posición política. Yo puedo decir que Bob Dylan quedó tan impresionado que también le ha sacado algunas cosas a Joni Mitchell, digamos, de su...
Tomó prestada algunas ideas, digamos.
Exactamente, para no decir le ha robado.
Sí.
También podemos decir que ha tenido una larga carrera, ha sacado varios discos, ha tenido también momentos en donde prácticamente desapareció, donde no ha sacado ningún disco y se ha quedado guardada. Incluso en el 2006 grabó un disco después de... varios años sin haber 9 años sin haber sacado un material. Uh-huh. Y también, bueno, podemos decir que después de quedar embarazada a los 21, Mitchell fue abandonada por su pareja.
Opa.
Y su situación económica se vio obligada a llevar a un orfanato a su hija. Mirá qué dato les estoy tirando.
Mirá vos.
Mitchell tuvo romances con los músicos James Taylor, Graham Nash, de los de Crosby, Stills and Nash, ¿no? Y con el escritor Sam Shepard. Digamos que siempre muy, codeándose con todo lo que es el mundo de la farándula, tanto de la música como de la actuación. Mm. Y acá un hincapié en el tema de Laurel Canyon, que lo había tocado la semana pasada, en donde yo había hablado de que Laurel Canyon es un lugar de Los Ángeles. Para el que no lo sepa, la película de Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino,
sí, buenísima,
donde Leonardo DiCaprio es un actor, digamos, medianamente conocido, de televisión, la resumo así rápido, y tenía un chofer que era Brad Pitt,
exacto.
Bueno, el lugar donde vivía este actor era en Laurel Canyon, y justo cuenta un poco la historia de la muerte de Sharon Tate, que Charlie Manson había caído ahí con su secta religiosa, y ahí es donde mata a toda la gente, e incluso muere Sharon Tate, que estaba embarazada de el director
Roman Polanski, que termina con una causa penal después.
Sí.
Pero eso por otra cosa.
Sí. Detective, escúchame. Mirá que tenemos el sorteo y está la gente en Instagram en vivo, para que calculemos bien la música.
Podemos hacer el...
Antes de mandar el tema, entonces
hagamos el sorteo. Entra en Instagram en vivo, en Cambio y Fuera, @ Cambio y Fuera hoy.
Ya mismo
tenés que entrar porque hay 161 participantes. Usted diga 3-2-1 y nosotros sorteamos, detective. Es suyo el sorteo.
Bueno, acá estoy. Acá está el Cambio Fuera en vivo. 3-2-1.
Largue. A ver. Es tremendo esto, ¿eh?
Esto no es muy radial, pero está funcionando.
A ver. Ahí ya salió.
Salió el ganador, parece. ¿Está el ganador?
Mirá.
¡Ay, Lupadial!
Acaba de ganar la pelota, la puta madre.
No, ¿cómo?
No puedo ganar nunca yo nada, che.
Ahí tenemos.
Nosotros
ahí está.
No podemos ganar.
En vivo
bueno,
tenemos.
Yo estaba anotado
nosotros
igual.
No podemos ganar.
Ay, Lupadial, ganadora de la pelota. Así que se la lleva para su casa.
Exactamente, ya tenemos la ganadora.
Repitamos quién ganó, Luz.
Ailu Padial.
@ailu.padial.
Ailu Padial.
En vivo en Instagram, estamos ahí mostrando.
Bueno, felicitaciones a Ailu.
Ahí está la pelota. Así que.
Crack. Bueno.
Mirá qué lindo regalo de fin de año.
Una pelota divina. Ailu Padial, felicitaciones. Qué bien.
Pelota impresionante, ¿no?
Escúchame, bueno, detective, volvamos entonces a Johnny Mitchell.
Todo lo que puedan ver de Laurel Canyon, Gastón, hay un documental que salió del hijo de Bob Dylan, que hizo un documental sobre esos años de Laurel Canyon, donde casi todos los músicos iban a vivir ahí, Jim Morrison, de los Doors, Graham Nash, estaban también de Mamas and the Papas, Frank Zappa, todos, viste, estaban metidos. Es como si te dijera, viste, que acá en Parque del Luar vive el Indio Solari.
Sí.
Y dicen que también vive Moria Kazan y varios artistas más, claro. Así que vendría a ser como un Parque del Luar, pero bueno, mucho más nivel, ¿no? Obviamente.
Era una época también distinta, ¿no? A la que es ahora. Era más bueno, a pulmón todo,
sí,
¿no?
Bueno, eso te quería hablar. También estaban los Eagles, que eran en ese momento el grupo más escuchado de Estados Unidos, con Hotel California.
Sí, qué buena canción esa, ¿eh?
También estaban Fleetwood Mac, estaban todos ahí viviendo. Y la cosa se cagó con el asesinato este de Sharon Tate. Sí. Ahí, a partir de ahí... los artistas empezaron todos se corría mucha droga, mucho alcohol, las puertas estaban abiertas, había fiestas casi todos los días, vos entrabas, aunque no conozcas a nadie, entrabas igual a la fiesta. Lo importante era estar ahí y tener pelo largo y la camisa bien grande.
Como que empezaron a tener miedo, digamos, a partir de eso.
Sí, a partir de eso empezaron a tener miedo porque el asesinato ocurrió a 20 minutos de ahí del lado del cañón. O sea, fue muy fuerte, viste, el impacto de la noticia.
Sí.
Además, estaba embarazada de varios meses Sharon Tate.
Sí, ahí en la película la muestra como... prácticamente a punto de tener el bebé, ¿no?
Exactamente, sí, no, estaba realmente ya a punto. Pero bueno, vamos a escuchar Woodstock, felicitamos a todos los que participaron.
Sí, muchas gracias por participar. La verdad que... Usted subió 3 seguidores en este instante, así le digo, detective.
No, mire usted.
La gente lo ama. Le voy a decir algo antes de que pase la canción. Es difícil, nosotros, Rubén, vos y yo estamos luchando. El gourmet se lleva a la mujer a París, a Italia, a España, a la Alhambra, y nosotros remando acá en Dulcereche, y sin embargo seguimos teniendo nuestro encanto, ¿eh? No hay nada
como... Tal cual. Yo no quiero, obviamente, compararme con la estrella principal del programa, que es el gourmet.
No, pero sea humilde, detective.
Y además porque es internacional el gourmet. Claro, nosotros... Pero te digo sinceramente... qué fuerza que tienen los forwards de este programa, que somos Gastón,
Alex Knows más o menos, está todo el día haciendo pesas, pero no le alcanza.
Es el que tiene más parecido el cuerpo al forward, ¿viste? Es el que va en el medio, ¿viste?
El hooker, el hooker.
¿Cómo me castiga, detective, usted? ¿Cómo?
Bueno, es que no me agarra un libro, usted tampoco. Escúcheme, y bueno, después no podemos olvidarnos de Lautaro, que es el gurú del fútbol. Es el momento de Lautaro, es el mes de Lautaro. Sí,
está todo el día hablando pavada, pero sí. Bueno,
no puedo estar más feliz. En enero no le preguntamos más nada.
No, otro que le falta el libro, me parece. Pero vamos con la canción entonces, detective, bueno. Preséntela.
Bueno, Woodstock de Johnny Mitchell, para todos los oyentes de Cambio y Fuera, hasta el martes que viene, muchachos.
Butterflies. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.